Buenas tardes, José. Buenas tardes a toda la audiencia. Encantada de saludarles.
Qué buen tema este, violencia política de género, retos y desafíos para la paridad democrática. Traducime un poco, ¿qué es eso lo que van a hacer esta tarde, Tete, por favor?
Bueno, mira, acá hay un problema muy serio en nuestro país, y quizás en todo el mundo, y quizás sin quizás, es la subrepresentación de mujeres en los espacios de decisión. Nosotros sabemos que todavía tenemos una sociedad masculina, patriarcal, permeada por culturas y por el machismo. Y entre esos vemos uno de los problemas más, unos obstáculos más importantes, la violencia, ¿verdad? La violencia en contra de las mujeres, y ahora que estamos en plena tareas políticas y electorales, se ve la violencia en la esfera pública. Ustedes como periodistas y comunicadores habrán visto cómo mujeres que se candidataban fueron víctimas de amenazas, intimidaciones. Hay una candidata a intendente, precandidata, que terminó hospitalizada, amenazadas de muerte, que no se candidate. O sea, yo no veo esto, es una culpa de los hombres, es una cuestión de la cultura. Tenemos que cambiar esta cultura. La democracia tiene que funcionar con toda la sociedad, con todos sus miembros, con hombres y con mujeres, y con todos los sectores.
Todo lo que mencionaste, entonces, todo lo que mencionaste con un corolario de putitas con escapulario, por ejemplo.
Claro, y esto fue, digamos, que la gota que rebalsa el vaso, porque si nosotros tenemos al Congreso, la representación política de la República, como entre comillas, un espejo, nosotros no podemos estar escuchando debates de esta característica que nos ponen a nosotros, a las mujeres, o sea, que menoscaba nuestra dignidad y menoscaba nuestros derechos como líderes y como mujeres políticas, y también luego en el Congreso entre colegas. Sí. Entonces, a nosotras las mujeres, cuando vimos con horror como ese maltrato a una diputada, y no solamente fue ese caso, hubo otros casos también, ¿verdad? Y otros comentarios machistas y otras cuestiones que nos ponen a las mujeres al margen de una sociedad civilizada, y a los hombres también. Entonces, estamos como mujeres organizadas apoyando este proyecto de ley que se presenta mañana en la Cámara de Senadores, y que cuenta con el apoyo de todas las mujeres senadoras y con las organizaciones de mujeres y las redes de mujeres.
Yo, María Angélica, te conozco con el liderazgo político ya desde hace bastante tiempo, y también en una especie de rubro, en área de negociación internacional. Digo esto por lo siguiente: la violencia política, para reducirla, de género me refiero, ¿cómo se consigue? ¿Buscando imposición a través de proyectos de leyes o negociaciones con los hombres, digamos, para lograr esa paridad democrática? ¿Qué es lo que se debe hacer para que se pueda entender que esos espacios son igualitarios?
Bueno, cuando nosotros hablamos de imposición, me gusta que me hagas y que me preguntes el tema de la imposición. La Constitución de la República del Paraguay, quizás todos los organismos, las constituciones del mundo y los convenios internacionales que Paraguay suscribió, nos obligan a garantizar igualdad. Nos obliga. La Constitución del Paraguay obliga al Estado, a la sociedad, a garantizar igualdad entre hombres y mujeres. Esa igualdad no existe. Existen muchísimos mecanismos, por más que la ley dice son iguales, en la práctica no es así. Sí. Entonces, existe la obligación de desarticular todos estos mecanismos, entre ellos la violencia, que no permiten a las mujeres el pleno desarrollo de sus libertades y sus derechos. Nosotros no estamos representadas en el Congreso, nos llegamos al 20%, un porcentaje muy bajo, uno de los más bajos de la región. ¿Qué quiere decir? Que la problemática de las mujeres no se ve, no está, están visibilizadas, porque las pocas que están ahí tampoco pueden. Esto es un problema. Entonces, estas medidas obligan a que se cumplan la ley, reglamentan los rangos constitucionales de igualdad, reglamentan, porque no están reglamentados. Yo puedo decir, sí, somos todos buenos, pero bueno, somos todos buenos, somos todos éticos, pero somos todos éticos, somos todos libres, somos todos libres, somos todos iguales, somos todos iguales, y la realidad es otra. Entonces, con estas leyes estamos reglamentando para que se cumplan esas garantías y esos principios constitucionales. Uh-huh. Por ejemplo, si una persona amenaza de muerte a una, en este caso una mujer, por su condición de mujer encima y porque es candidata y que está disputando poder político, tiene que aplicarse la ley, tiene que el código electoral lo prevé y la justicia electoral también y los partidos políticos también, no se cumple. Claro. Por un lado, entonces, tenemos que nivelar la cancha con respecto a los derechos de las mujeres. La cancha está desnivelada. Hay la jerarquía de género, que quiere decir cuando una persona es hombre tiene un montón de privilegios que la cultura y la sociedad, y si es mujer le cuesta el doble. Una mujer que hace política, de por sí la política es difícil, y siendo mujer es más difícil, aparte de todos los roles que tiene tradicionalmente, se suma el trabajo, porque normalmente tenemos que trabajar, y también la militancia política. O sea, todos esos son obstáculos para que la mujer pueda, en igualdad, tener los espacios y disputar legítimamente los espacios de poder político. Por un lado, la negociación. La negociación, para que sea exitosa, tiene que ser ganar-ganar, win-win. Si nosotros negociamos y uno gana y el otro pierde, no es una negociación. Ahí van a tener siempre un conflicto latente. Los mejores negociadores en Medio Oriente fueron los negociadores que buscaron una igualdad en los resultados, que todos ganan.
Ahora, ¿cómo
yo...? Porque es uno de los conflictos más milenarios.
Exacto. Ahora, pero yo te planteo, en nuestro escenario, ¿cómo se puede interpretar ganar-ganar cuando la mujer lo que plantea desde su punto de vista de género ocupar similares espacios en porcentajes incluidos que obligará, digamos, a su contraparte a tener que reducir la representación masculina, por llamarle de alguna manera, digamos, en esos mismos espacios? ¿Cómo se plantea el ganar-ganar ahí?
El ganar-ganar sería ni más ni menos que un concepto paritario de representación, paritario en todo. La paridad no es un cupo, la paridad es un nuevo contrato. José, imagínate, José, si vos te vas a elecciones y sos republicano, colorado, liberal, frente o azul, de acuerdo a los votos que sacás, tenés representación ideológica, ¿sí?
Sí.
Si vos sos del territorio de Asunción tiene un cupo por la cantidad de población, entonces Asunción tiene una representación que tiene los problemas de Asunción, los problemas de Central, la representación ideológica por partido. Si las mujeres somos la mitad, deberíamos tener la mitad de esa representación en todos los espacios de toma de decisión. Un nuevo pacto en los cuales se pone a los hombres y a las mujeres en igualdad de condiciones, porque esa tiene que ser la realidad de una sociedad justa, igualitaria. El concepto de paridad parte de ese concepto, no parte como un cupo, como eran antes las acciones afirmativas de cupos para mujeres, porcentajes que se iban avanzando hasta que haya cambios de cultura. No, la paridad instala lo que tiene que ser en una sociedad, la igualdad, como corresponde. Como tiene que ser una familia, como tiene que ser en el arte, la cultura, en el parlamento. Entonces nosotros planteamos como horizonte, ¿verdad?, una sociedad en que hombres y mujeres estén en igualdad representados. Los problemas de las mujeres no son los mismos que los problemas de los hombres. Y si no hay mujeres en el Congreso, en una representación y con una agenda de igualdad, estamos ausentes de los problemas y de la solución de los problemas. Yo, como comunicador, prender la televisión y fijarse los problemas de las niñas, los problemas de trata, el problema de feminicidio, el problema de violencia, el problema de subrepresentación, no son los mismos problemas de los hombres que de las mujeres. No son un problema quizás de las mujeres, es la sociedad que tiene que solucionar el problema de la mitad de la población que no está representada en los espacios de toma de decisión. Por eso el planteo de paridad no es un cupo, es un nuevo concepto de sociedad igualitaria entre hombres y mujeres.
Este debate con estas frases, con estas palabras, va a ser parte de un conversatorio esta noche, María Angélica.
Sí, te comento, José. Estamos el jueves, está prevista la presentación del proyecto de ley que sanciona y erradica de alguna forma, es un proceso, digamos, la violencia en género en los espacios políticos y públicos. Este proyecto de ley lo presentan todas las senadoras de la nación, todas en una interbancada, y el juez ya tiene dictamen positivo de comisión, hasta en abril hace como un año ya se presentó, se está estudiando, ya tiene los dictámenes, pero se presenta en el pleno el jueves. Entonces nosotros, los grupos de mujeres y la comisión de género que la está impulsando, la ley de violencia de género en el aspecto político, estamos haciendo una difusión del proyecto de ley. para nosotros un proyecto muy importante, porque si no empezamos a parar la violencia cotidiana, no solamente nos vamos a escuchar lo que escuchamos el otro día con horror, hombres y mujeres, porque hombres también se realizaron, porque sí. Yo no creo que ningún hombre serio no se preocupe por el nivel de debate del Congreso sí. Y la falta de respeto a la mitad de la población que somos las mujeres. ¿Entendés? Entonces, justamente se dio esta coincidencia, no hay coincidencia, pero bueno, entonces nos pone como más en la vidriera que necesitamos estas leyes que garanticen a las mujeres libertad, igualdad, derechos, por lo menos las mujeres, un reportaje a una mujer. ¿Sos casada? ¿Cuántos hijos tenés? No sé, tu papá, tu mamá, todo es una cuestión privada. Yo pregunto a los hombres cuando le hacen un reportaje, le preguntan si es casado, separado, si tiene pareja, si no tiene pareja, si cuando es mujer, no. O sea, todas estas desigualdades son obstáculos para que las mujeres participen en política. Muchas que dicen, no quiero poner mi vida privada, porque hay un estigma, hay un prejuicio, hay una discriminación. Entonces, todas estas cuestiones son violencia. Por ejemplo, otra violencia. Con los medios de comunicación es muy importante trabajar. Por eso me encanta que ustedes también entiendan lo que nosotros queremos plantear. Paneles de debate de cualquier tema, no hay ninguna mujer, pero ninguna mujer, ninguna mujer. Eso significa que hay una exclusión, aunque, entre comillas, no tengan el nivel de expertise de los hombres, hay que invitar a las mujeres. Hay que invitar a las mujeres para escuchar la otra mitad de la mirada de la sociedad, qué cree, qué piensa y cuál es el horizonte de vida que tiene.
Violencia política de género, retos y desafíos para la paridad democrática, estará a cargo de dos personas, dos mujeres, Carmen Echauri, María Angélica Cano Radil. Esta noche, ¿cómo es el sistema, Angélica? Contame.
Bueno, yo sé que hay un link, esto está apoyado por la Universidad Americana y sí. Por el cátedra que están trabajando en la realidad nacional, social, están apoyando avances legislativos. Hay un link ahí arriba de entras y ahí te aparece de la universidad. Ya no se hacen más eso, que te ponen el link que vos te anotás, porque también se exponen también a hacker y algunas. O sea, es como una especie de compromiso. El que se anota ya tiene un cierto nivel de compromiso. Es abierto, libre, están invitados los alumnos de la SATE, de los grupos de mujeres. Bueno, a través de ustedes estamos invitando también a toda la sociedad, a todas las personas que tengan interés. Entonces entras en el link y te aparece un pequeño formulario muy elemental donde te piden un correo y ahí te van a enviar el link. Entonces ahí con mucho gusto pueden participar todas las personas que tengan interés.
¿Y quién es Carmen Echauri? Háblame de ella.
Carmen Echauri es una socióloga que hace muchísimos años trabaja en los temas de género, es consultora de IDEA, que es una ONG internacional, y estuvo mucho tiempo, más de 20 años, en cooperación internacional, estuvo en ONU Mujeres, una especialista en género. Ha trabajado siempre con los grupos de mujeres, trabaja en el grupo de paridad, nosotros hemos trabajado muchos proyectos de participación política, y también fue parte del equipo consultor para elaborar la ley de violencia de género en el Congreso. De la Comisión de Género. Así que una chica muy calificada, ella va a explicar la ley, ella va a explicar todo el concepto de la ley, los artículos de la ley, y yo después voy a hablar sobre la participación política de las mujeres en un ámbito de violencia y cómo diseñar estrategias para eso que vos decías al comienzo, para poder aprender a negociar, ganar, ganar, y poder tener una sociedad más humana, sin violencia, con respeto, con libertad y con igualdad.
Finalmente, la sociedad paraguaya está en condiciones, la sociedad paraguaya, incluyo hombres y mujeres, la sociedad paraguaya está en condiciones de plantear negociaciones como esta para romper ese desafío machista, patriarcal que estabas mencionando al principio, María Angélica, o hay mucho temor, mucho miedo, más que nada, digamos, de sectores masculinos a perder ese privilegio que tenían. ¿O vos crees que hay gente que está cediendo?
Claro, desde luego que hay sectores conservadores. No creas que son solamente hombres, también hay mujeres que están en sectores conservadores, no creas.
Y hay muchísimos
hombres, y hay muchísimos hombres que apoyan estos cambios. Estos son cambios fundamentales de la sociedad. Yo creo que la sociedad paraguaya está en condiciones. Quizás hoy no tengamos para mañana la paridad, pero sí podemos tener cambios sustantivos, cambios posibles, como es una ley que regula. Hay 7 países en América que tienen ley que la tipifica. Entonces Paraguay puede ser uno más, y países con paridad hay 8 o 9. O sea, hay avances en la región, hay avances con estos arreglos, las sociedades van transformándose dentro de lo posible, porque son cambios que llevan su tiempo, para buscar sociedades un poco más justas, más igualitarias, más libres, con más derechos, garantizar nuestra propia Constitución Nacional, José. Nuestra propia Constitución Nacional nos habla de igualdad entre hombres y mujeres, pero en la vida real y en la práctica, yo siempre comento en los talleres, en las reuniones, la violencia de género en Paraguay está tan naturalizada que esa niña que murió después que desapareció, la encontraron después de 6-7 meses en el patio de su casa, José. Sí. Una chica, no recuerdo el nombre, seguro que lo tenés porque fue muy, muy mediatizado. Desapareció, creo que el hermano está involucrado.
Sí, el caso de San Antonio.
Sí, el caso de San Antonio. Sí. Imagínate que desapareció 7 meses. Y estaba en el patio de su casa. Yo pregunto, los fiscales, los que investigaron, la familia, la sociedad, el vecino, los amigos, las amigas, ¿qué se puso pensar dónde estaba y que estaba ahí?
No sé si sirve, no, o sea, no quiero echar leña al fuego, pero mira, era una mujer la fiscal la que estaba a cargo de la investigación.
Pero te digo, no pasa porque sea mujer o hombre, pasa Exacto. porque está invisibilizado y naturalizado la violencia en contra de las mujeres. Exacto. Es un tema absolutamente cultural. No pasa porque seas hombre o mujer, puede ser hombre que está en una conciencia de lo que es correcto, de lo que tiene que ser y lo que es una sociedad sin violencia para no solo las mujeres, para todos los otros sectores. Y puede ser una mujer que está, inclusive dentro de la ley también se está considerada violencia de género de mujeres contra mujeres, que también la hay, José, también la hay. Se aprovechan mujeres con poder, con cultura machista y patriarcal contra un sistema de dominación a las mujeres, es más fácil dominar y cosificar a mujeres. Exacto. Eso también hay, y hay que decirlo, porque si bien es un tema polémico, nosotros también lo consideramos dentro de la ley. Porque la violencia está quizás también, hay violencia en la política. Pero encima las mujeres reciben la violencia propia del sistema político, que está realmente violento, y más por ser mujeres.
María Angélica, muchas gracias por el tiempo.
Cuando quiera, José, te agradezco. Yo invito a todos y a todas los que tengan interés a sumarse al debate. Esto es un proceso profundo de transformación. La política no puede vivir divorciada de la ética y de los valores y los principios republicanos, de igualdad, de fraternidad, de libertad, que fueron la Revolución Francesa. ¿No sabes que a mí me preocupa muchísimo el retroceso de la forma y de cómo nuestras sociedades están, parece ser cada vez en situaciones más críticas, de mayor crisis, en el liderazgo y en el ejercicio del poder?
¿Es retroceso? ¿Se frenó? ¿Vos sabés que cuando se implementó el 33% de representación obligatoria de la mujer en las listas abiertas para elecciones, decía yo, esto podría ser un inicio de un avance rápido, pero ¿por qué se frena? ¿Por qué es tan lento todo, María Angélica? Mira que pasó mucho tiempo ya desde el 92 en adelante.
Bueno, yo tengo una hipótesis, ¿verdad? Es mi opinión. Yo creo que el avance de las mujeres en la política viene del lado del avance de los procesos democráticos. Mientras tengamos sociedades más democráticas, con mayor institucionalidad democrática, con mayor garantía a la participación, la capacidad de representar de todos los sectores, entonces las mujeres van a tener muchísimas más posibilidades de ocupar espacios de toma de decisión como cualquier otro sector. Los pueblos originarios, las personas con capacidades diferentes y las mujeres transversalmente mitad de la población. Cuando tenemos retrocesos democráticos en los estados, en la participación, en los liderazgos, entonces el avance de las mujeres retrocede. O sea, esto va a la par de sociedades. Cada vez más democráticas, hay muchas más mujeres en espacios de toma de decisión.
María Angélica, gracias por el tiempo.
Gracias a vos, José. Un abrazo para toda la audiencia, invitadísimos. Y gracias por el espacio.
María Angélica.